Las 9, las 8 en Canarias.
Colmenarejo.
La Linterna.
Especial Investidura.
COPE. Estar informado.
Estamos emitiendo este especial Investidura de la cadena COPE, La Linterna, desde la Sala Constitucional del Congreso. Aquí estamos en este especial que nos lleva hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Acompañados a esta hora de Javier Fernández Arribas, Federico Quevedo, Carlos Sánchez, Javier Redondo, Ángel Collado. Les recuerdo el dato de esta tarde, la votación a las 8 menos cuarto, votos a favor 130, los del PSOE y Ciudadanos, una abstención, la de Coalición Canaria, y 219 votos en contra del resto de grupos a la investidura en la primera votación de Pedro Sánchez, quedan necesarios los 176 diputados. El próximo viernes, en torno a las 8 menos cuarto, nunca antes de las 7, como ha explicado el presidente del Congreso, Pachi López, habrá una segunda votación donde, con más votos a favor que en contra, Sánchez sería investido presidente del gobierno. Pero por lo que vamos preguntando tras en la sesión de hoy a distintos portavoces, ha pasado por aquí la secretaria general del Partido Popular, ha estado el portavoz de Democracia y Libertad, ha estado la secretaria general de Podemos en el Congreso, no parece que nadie vaya a cambiar de opinión. Pedro Saura, diputado del Partido Socialista, ¿cómo está?
Buenas noches.
Usted votó que sí, que lo he escuchado,
sí,
yo. Lo hemos escuchado aquí en la linterna.
Con mucha ilusión, porque entiendo que hay muchísima ilusión en la calle por el cambio. Y bueno, la esperanza es lo último que se pierde y vamos a seguir trabajando. De luego, Pedro Sánchez ha dicho que sigue trabajando de aquí al viernes porque efectivamente se produzca ese cambio. Por lo tanto,
¿pero van a hablar con Podemos de aquí al viernes?
Pues estoy convencido de que Pedro Sánchez va a intentar hablar con las fuerzas del cambio para que se produzca ese cambio, ¿no?
¿Y usted cree que Pablo Iglesias, después de las cosas que ha dicho hoy del Partido Socialista, se va a abstener el viernes?
Bueno, lo que sucede es que él tiene que explicarle a los votantes de Podemos, efectivamente, ese voto no a Pedro Sánchez con Rajoy. Hoy creo que esta noche hay una persona feliz, que es Mariano Rajoy, y la felicidad le viene de la mano de Pablo Iglesias. Yo miraba la cara de Mariano Rajoy, en fin, cuando estaba esta mañana interviniendo Pablo Iglesias, y la sonrisa era una risa de oreja a oreja, en fin, cuando estaba interviniendo Pablo Iglesias. Por tanto, eso Pablo se lo tiene que explicar a sus votantes.
¿Cómo ha sido el momento en el que Pablo Iglesias ha dicho que Felipe González tenía las manos manchadas de cal viva por los GAL? ¿Qué ha pasado en el Grupo Socialista?
Bueno, pues ese momento ha sido un momento de indignación, cuanto menos, porque en el Partido Socialista, como usted bien sabe, nos sentimos muy orgullosos de la historia de Felipe González, de la historia de la larga historia del Partido Socialista y particularmente de Felipe González y Rodríguez Zapatero. Y pensamos que los años de Felipe González y de Rodríguez Zapatero son años de incremento del Estado del Bienestar, de consolidación del Estado del Bienestar, de las libertades y de apuesta por la libertad, y había una indignación absoluta. Y a continuación, bueno, pues ves a muchísima gente que es que en realidad Podemos y Pablo Iglesias no quiere que haya un gobierno de cambio en nuestro país.
¿Quiere
no
las elecciones?
A la vista de lo que ha dicho hoy y lo que viene haciendo, desde mi punto de vista, él quiere unas elecciones porque entiende que eso es lo que le conviene, porque en el fondo él, en realidad, su preocupación, la preocupación de Iglesias no es Rajoy, no es el Partido Popular. La preocupación es ir contra el Partido Socialista. Esta es la verdadera preocupación. Es decir, y lo hemos visto
sustituir
hoy.
¿Sustituir al Partido Socialista?
Bueno, no le quepa la menor duda. Esta es un poco la vieja estrategia del Partido Comunista, bueno, básicamente de Anguita, no de todo el Partido Comunista, sino de Anguita. Esta es la estrategia de Pablo Iglesias, no le quepa la menor duda. Y hoy lo hemos vuelto a ver. Pero claro, eso se lo tendrá que explicar a los votantes, a los millones de votantes que votaron al Partido Socialista en otro momento, a cientos de miles de jóvenes que han pensado que con Podemos se podía cambiar el gobierno y que no entienden las estrategias, los juegos de tronos de Pablo Iglesias. Esa gente joven, esos antiguos votantes del Partido Socialista no entienden ese juego de tronos y esas estrategias de ocupar el poder por parte de Pablo Iglesias.
Se está diciendo mucho y se está analizando mucho, y lo estamos diciendo también en este programa durante muchos días, que esta investidura de alguna manera es instrumental para reforzar el liderazgo de Pedro Sánchez dentro del PSOE. ¿Usted qué piensa de esa afirmación y de ese análisis? ¿Que todo esto sirve para que Pedro Sánchez crezca dentro del Partido Socialista? Bueno, solamente. Porque se sabe que con 130 no se va a ningún sitio.
Yo creo que eso es una segunda o tercera derivada, desde mi punto de vista. La primera derivada es que este país no se puede permitir que no haya gobierno hasta septiembre. España, la economía española, no se puede permitir una situación de interinidad. Y lo que ha hecho Pedro Sánchez es, con determinación y con valentía, y eso lo valoran muchísimos españoles, los que votaron al Partido Socialista y gente que no votó al Partido Socialista, lo que están valorando esa determinación, esa fuerza, esa apuesta también por la estabilidad de las instituciones y una apuesta por el cambio. Y eso en conjunto, pues es bueno para España, y yo no le digo a usted que eso también es bueno para Pedro Sánchez, pero para mí es una segunda o tercera derivada.
Javier Redondo.
Hola, buenas noches. Buenas noches. Mire, le quería preguntar, uno de los primeros actos que hizo como secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, fue ir a Génova a hablar con Renzi y a encontrarse con Valls como la revitalización de la socialdemocracia. ¿Cree que el camino que le hubieran marcado Valls y Renzi a Pedro Sánchez o la democracia moderna en Europa es pactar con Pablo Iglesias?
Mire, vamos a ver. Primero, la socialdemocracia europea, y me consta, lo que quiere es un gobierno de cambio en España, porque eso va a condicionar, va a reorientar, mejor dicho, las políticas económicas en Europa. Eso es muy importante para todos los socialdemócratas, para la sociedad europea y también para estos dos líderes de los que usted me ha hablado. Bueno, yo estoy convencido de que lo importante es el programa de gobierno que se ponga encima de la mesa. Mira, yo estuve hace un par de semanas en el Parlamento Europeo hablando de la gobernanza económica, la participación de los parlamentos en la gobernanza económica. Yo pensaba que en el Parlamento Europeo iban a estar preocupados por la situación política española. Y no. Me dijeron, bienvenido a las geometrías variables, a los pactos en el Parlamento, en la Comisión, en los gobiernos. Lo importante, y eso es lo que tenemos que acostumbrarnos, porque esta pluralidad ha venido para quedarse durante mucho tiempo, es que lo importante es el documento de gobierno. Y eso es lo importante, es decir, que hoy lo que ha habido en el debate son muchos mítines preelectorales o electorales, o como quiera llamarlo, pero lo importante es lo que se escribe y lo que se acuerda y lo que se lleva a cabo. Y eso en Europa están muy acostumbrados, y eso es lo que nosotros estamos planteando, ¿no?
¿Piensa que lo que le puede dar munición a Podemos de cara a mejorar sus expectativas electorales, su apoyo popular, es que el Partido Socialista, el señor Pedro Sánchez, habla y mucho de la corrupción del Partido Popular, pero no habla nada de la corrupción del Partido Socialista en Andalucía, por ejemplo, y que toda corrupción debe ser erradicada sí o sí con toda contundencia?
Bueno, sobre ese asunto, ayer Pedro Sánchez estuvo hablando, y lo que dijo que al final es en todos los partidos que llevan mucho tiempo gobernando, pues ha habido corrupción. Lo importante es cómo los líderes responden, los partidos responden ante la corrupción. Esto es lo importante. Nosotros lo que decimos es que en el caso del Partido Popular, pues claro, no se van a asumir responsabilidades políticas porque Rajoy está, digamos, en el vértice de esa financiación irregular y fraudulenta del Partido Popular. Claro, ahí no va a haber responsabilidad política porque, claro, se tiene que ir él. Claro, y como no se va, pues nosotros lo que pensamos es que nosotros, legítimamente, los diputados elegidos, tenemos que ponerlo en la oposición, a él y el Partido Popular. En el caso de Andalucía, desde el punto de vista, se han asumido responsabilidades políticas. En el caso del Partido Popular, no.
Hombre, en Valencia y en Madrid, sí. Lo extrapolamos,
vamos a ver,
usted coloca a Rajoy como vértice. ¿Y por qué no puede estar Pedro Sánchez como vértice también en lo de Andalucía? ¿O es solo Susana Díaz?
No, ahí se asumieron responsabilidades políticas. Yo, digamos, estoy convencido de la inocencia de Manolo Chávez, por ejemplo, o de Griñán. Estoy completamente convencido, pero se asumieron responsabilidades políticas.
Al final de todo, ¿eh?
Bueno, se asumieron responsabilidades políticas.
Al límite, ya.
No, cuando se asumieron esas responsabilidades políticas, queramos o no, se asumieron. Entonces, lo que sucede es que el presidente del Gobierno de España, el presidente del Partido Popular, pues no va a asumir esas responsabilidades políticas. Entonces, en todo caso, volviendo a su pregunta, lo que yo creo que lo importante es que se cumplan primero las leyes actuales actuales. Estoy, a mí siempre cuando empezamos a hablar, hay que cambiar no sé cuántas leyes para luchar contra la corrupción. Dice, bueno, estupendo, muy bien, bienvenidas esos cambios, pero primero vamos a cumplir las que hay.
Y en esta legislatura se han promulgado unas cuantas.
Sí, entonces primero vamos a cumplir las que hay y luego vamos a ver qué cambios institucionales hay que hacer para que eso se produzca. ¿Para qué? Para que se luche verdaderamente con la corrupción. Bueno, es decir, insisto, yo lo que he visto en el día de hoy y ayer es a una persona con fuerza, con determinación, tratando de cumplir con el, con España y con el jefe del Estado y tratando de convencer a las fuerzas del cambio, como, como hemos llamado. Y bueno, vamos a seguir trabajando y a ver lo que pasa durante las próximas horas. Y
yo confieso que nunca he entendido nada en la estrategia de negociación del Partido Socialista, porque me parece que es como el agua y el aceite, Ciudadanos y Podemos. Si intentara un gobierno sacarlo adelante con dos programas económicos radicalmente distintos, o uno de dos, o Ciudadanos está mintiendo a su electorado o Podemos a su electorado, pero no veo posibilidad de aglutinar todo ese tipo de mensajes económicos o de propuestas económicas.
Yo, en Europa, vuelvo otra vez a Europa, hay digamos coaliciones de todos los colores.
Pero ninguna, como
con
Podemos,
Syriza,
hay poco, ¿eh?
No, mire, no, es decir, Podemos, no, es decir, no, hay digamos, gobiernos claramente diferenciados que se han puesto de acuerdo en un programa de gobierno.
Por ejemplo, en Alemania.
Por ejemplo, en Alemania. Por ejemplo, en Alemania.
El centro derecha con el Partido Socialdemócrata.
Se han puesto de acuerdo.
Pero no con el de Linke, la izquierda alemana.
Claro, efectivamente. No. Bueno, estos dos fuerzas, pero que tienen programas diametralmente también distintos.
Sería como el PSOE y el PP aquí.
No, voy por partes, si me permiten. Voy
con uno
y después voy con otro.
Venga, por orden, señoría. Tiene usted razón. Uno detrás de otro.
Es decir, no, entonces. Lo que vuelvo al programa, yo he visto el programa económico de Podemos y me podría poner de acuerdo con Podemos sobre el programa económico, me podría poner de acuerdo en muchísimas cosas. Y digamos, en el programa de Ciudadanos también, por ejemplo, toda la parte de regeneración democrática y sobre todo de regeneración de las instituciones y de lucha contra los oligopolios y los monopolios que generan beneficios extraordinarios. Perfectamente nos podemos poner de acuerdo, perfectamente. ¿En la reforma fiscal? Claro que sí. Vamos a ver. Lo que estamos diciendo nosotros es que no hay que subir los tipos en España, pero que hay que ampliar las bases. Eso lo dice Podemos, lo dice Ciudadanos y lo dice el Partido Socialista.
Podemos dice también que hay que subir los tipos a partir de un determinado nivel.
Sí, pero hay una parte, hay una parte del programa de Podemos que tiene que ver con ensanchar las bases. Y eso es subir los tipos efectivos. Eso implica subir los tipos efectivos y acercarlos a los nominales. En mi tierra eso significa subirlos también, no solamente las bases, sino los tipos. Estamos subiendo los tipos efectivos.
¿Y el euro?
Por ejemplo, perdón, se puede seguir hablando. Sí. En cambiar la ley de estabilidad presupuestaria. Lo dice Ciudadanos, lo dice el PSOE, lo dice Podemos, bueno, y lo dice la propia autoridad fiscal, que dice que hay que cambiar la ley de estabilidad presupuestaria, porque en España no se cumple. Es decir, no sé si hay alguna...
No, el euro.
Sobre no, bueno,
salida,
el euro.
El déficit, bueno, la estabilidad presupuestaria.
El euro, vamos a ver, volviendo a los programas. Yo he leído el programa de Podemos y no está hablando de ser más laxo desde el punto de vista de los objetivos de déficit. Por supuesto, nosotros en términos cuantitativos con el incremento del gasto no estamos de acuerdo. Pero bueno, son cosas que se pueden hablar. Es decir, no estamos aquí... es decir, nosotros pensamos que con ese gasto sí que nos saldríamos del euro... Pero yo creo que podríamos hablar con Podemos, de unos objetivos de déficit y de una reforma fiscal, en fin, y otra ley de estabilidad presupuestaria.
En los minutos que llevamos con usted, Pedro Saura, y vamos terminando, en ningún momento hemos planteado en esta mesa, en la conversación, la hipótesis de un gobierno de gran coalición con el Partido Popular y con Ciudadanos.
Yo quería proponer...
Como en Alemania,
es decir, hipótesis que hubiera salido en el debate, es decir, que en ningún momento el candidato Sánchez ha insinuado al PP que se abstenga. Por ejemplo, que podría ser una opción, es decir, absténganse ustedes y negociemos un programa de gobierno adecuado, por ejemplo, en las cuestiones económicas a lo que nos diga la Unión Europea, a lo que negociemos con la Unión Europea. Es decir, la vía de negociación, y te he pisado la pregunta, Federico,
tú con
el Partido Popular, la vía de negociación con el Partido Popular está cerrada completamente. Porque bueno, el Partido Popular nos ha dicho aquí esta tarde-noche que a partir del lunes van a intentar hablar con ustedes también. ¿Ustedes van a hablar con el Partido Popular?
Bueno, nosotros con el Partido Popular, es decir, por supuesto que hablamos y hablamos siempre y hablamos de las cosas de la casa, de esta casa, y hablamos de las cuestiones de Estado. Lo ha dicho también el propio Pedro Sánchez. una reforma de la Constitución no se puede llevar a cabo
sin el Partido Popular.
Sin el Partido Popular. Por tanto, tenemos que hablar con el Partido Popular. Y además, hay cuestiones, digamos, transversales también que tienen que ver con las instituciones en las que estamos de acuerdo. Y la lucha contra el terrorismo. Y, en fin...
¿Y por qué no formar cosas... gobierno?
Vamos a ver.
¿No tiene más cosas en común con el Partido Popular y con Podemos?
No, hay dos cuestiones que a nosotros nos parecen importantes. Nosotros, a los ciudadanos en la campaña electoral, le hemos planteado un proyecto claramente diferenciado del Partido Popular. Le hemos dicho que no íbamos a pactar con el Partido Popular. La alternativa en este país al PP es el Partido Socialista, y además es una cuestión, digamos, de regeneración democrática, porque es mucha la corrupción, es una de las grandes preocupaciones de los españoles, uh-huh. Y ese tema es nuclear del punto de vista político para nosotros, y por tanto no vamos a pactar con el Partido Popular y con Rajoy.
Pues veremos qué pasa el viernes, qué pasa en los próximos 4 meses y después de las siguientes elecciones. Le volveré a hacer la misma pregunta sobre el gobierno de la Gran Coalición después de las próximas elecciones.
Estaré encantado de estar aquí con usted.
Diputado del Partido Socialista, gracias por estar aquí en la linterna en la cadena COPE, Pedro. Gracias.
Buenas noches. Muchas gracias a ustedes.
Sigue este especial de la linterna. Estamos recabando las opiniones tras la votación de investidura de Pedro Sánchez. Ha pasado por aquí la secretaria general del Partido Popular, María Dolors de Cospedal. Ha estado el portavoz de Democracia y Libertad, es decir, Convergencia, Presesoms. Ha estado la secretaria general de Podemos aquí en el Congreso, Carolina Bescansa, que ha levantado muchos comentarios entre nuestros oyentes, su presencia aquí y sobre nuestras preguntas y sobre la conversación que hemos tenido con ellas. Con ella hemos tenido también aquí a Pedro Saura del Partido Socialista, y se sienta en este momento en su programa, porque es suyo, porque lleva más tiempo en este programa que yo, por lo menos ha estado más tiempo que yo lo sé. Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos, ¿cómo estás? Bienvenido a la linterna, como siempre, buenas noches.
Bien hallado, querido, ¿cómo estás?
Estupendamente. ¿Qué tal, antes de entrar en el fondo de la cuestión, qué tal se ve el debate de investidura desde el escaño?
Se ve distinto.
Así que, ¿qué se ve que no se ve desde la radio, desde la tele, desde casa? A ver.
Bueno, pues... se ve en la proximidad física hay cosas que se notan más, ¿no?
Se oyen las cosas, ¿no?
Se oye demasiado, sí, porque
se oye todo, ¿no?
Yo entiendo cómo en alguna ocasión algún candidato en su momento, creo que era en un debate, no, ¿dónde era? Aquel debate del Estado de la Nación de Borrell, ¿no? Creo que era
cuando... Las dos tardes de economía.
A ver, Collado, que tú eres el veterano. No,
sí. Yo me acuerdo de las tardes de economía.
El déficit, el de Bengo y la caja.
Pues uno puede entenderlo porque la verdad es que hay expertos en poner nervioso al que interviene, ¿no? Por suerte, Albert Rivera está bregado en un parlamento como el Parlamento catalán, que no es fácil y no le ha afectado. Pero a mí sí que me han impresionado algunas cosas, ¿no?
Di una.
Muchos hooligans.
Una.
Venga, una que te ha impresionado.
Me parece inaudito que durante las 4 frases que ha dicho Albert Rivera en catalán, estaba diciendo en catalán, estaba glosando el compromiso de Cataluña con España.
Se lo entendíamos todos, creo.
¿Verdad que se entendía?
Sí, se entendía muy bien.
Pues había un abucheo desde la bancada del Partido Popular, la señora de Cospedal, gritando que no se te entiende... Alguien gritando traidor de fondo, me ha parecido verdaderamente increíble.
A mí me ha llamado la atención que el diputado de Asturiano, del partido de Álvarez Cascos, hablara de Ciudadanos, como diciendo...
Sí, cuando ha dicho Ciudadanos o algo así, ¿no?
Ha dicho en bable, entonces.
Igual era en bable, sí. Igual era una gentileza.
De todas maneras, en el escalafón de broncas y de ese tipo de cosas en el día de hoy, ahí gana Pablo Iglesias.
Uf, sobre todo contigo.
Sí, de calle. Yo sí, la verdad, sí.
¿Qué te ha pasado?
Pues ha pasado que creo que ha dicho que el señor Vidal Quadras era más de derechas que Millán Astray. Sí. Eso me ha parecido injusto, ¿no? Sumamente injusto. Y he hecho un gesto de desaprobación y Pablo Iglesias ha dicho que yo me agitaba al oír el nombre de Millán Astray. Yo que soy nieto de un militar republicano que estuvo encerrado en el castillo de Montjuic, ¿no? Mientras estaba ahí con Panch, con los condenados. Si esto tuviera alguna importancia a estas alturas del siglo XXI, me molestaría en contestar al señor Pablo Iglesias. Pero el señor Pablo Iglesias se ha llevado lo suyo y ya.
¿Albert Rivera ha defendido mejor el acuerdo que Pedro Sánchez? Porque es la impresión que tenemos algunos, que ha defendido mejor el acuerdo que Pedro Sánchez.
Yo sí. Albert Rivera tiene una capacidad oratoria importante y además lo que ha dicho lo ha dicho sintiéndolo, lo ha dicho con la cabeza y lo ha dicho con el corazón. También piensa que nosotros somos nuevos en el Congreso de los Diputados, sí. Y tenemos un enorme respeto por las cuestiones institucionales. Y nos ha parecido que de algún modo esto tenía algo de histórico y que nosotros jugábamos un papel y que nos lo tomábamos en serio. Y entonces hemos aprovechado para hacer saber lo que nos parece más importante, más apremiante y lo más serio, que es que estamos en un momento español en el cual dibujar líneas divisorias está muy feo, es muy inútil y que es importante volver a una cultura política del pacto, del acuerdo, del consenso. Nosotros estamos satisfechos de haber trabajado con otro partido para conseguir un acuerdo de gobierno con 200 propuestas, lo bastante extenso y lo bastante profundo como para constituir eso de verdad, un acuerdo de gobierno.
Tú que eres un hombre culto, conocedor de la historia de España, yo hoy me estaba acordando de algo que siempre recuerda a Javier Redondo en las tertulias, lo del Maura, ¿no? Hoy me ha sorprendido el Rajoy no de Rivera, ¿por qué?
El Rajoy no, bueno, en realidad lo que le ha dicho Albert Rivera lo hemos dicho otras veces, quizá al decirlo...
Ha sonado ya como solemne y definitivo.
Con la solemnidad de la tribuna en el Congreso, pues tiene más efecto. Nosotros hemos dicho y sostenemos que el señor Rajoy ha hecho cosas buenas en esta legislatura, ha tenido una tesitura difícil, ha tenido que manejar una situación pues nada cómoda, ¿no? Pero que, y eso se le ha reconocido, pero que también ha hecho algunas cosas mal y que difícilmente puede liderar una etapa de regeneración a alguien que no ha sido capaz de limpiar su casa. Y esto, oye, puede sonar duro, yo lo siento mucho, no estamos aquí para regalar los oídos de nadie. Pensamos de verdad que el señor Rajoy tiene una responsabilidad de invigilando, porque hace mucho tiempo que preside el Partido Popular y hace mucho tiempo que todo el mundo sabe de las tramas valencianas como mínimo, ¿no?
¿Y eso impide la negociación de la semana que viene con el PP?
No, de ningún modo impide
la negociación. ¿Vais a poner sobre la mesa Rajoy, no?
De ningún modo impide la negociación, ni nunca hemos dicho nosotros, bien al contrario. Nunca hemos dicho que otro partido, ni el Partido Popular, ni ninguno, tenga que cambiar a su candidato, a su presidente, para nada. ¿Por qué? Porque eso sería una intromisión que si la hiciéramos con todo el derecho del partido aludido podría decir, ¿y usted por qué se mete en eso? Y no somos tan tontos como para entrar en esa trifulca.
Bueno, de hecho es lo que dicen.
Bueno, nosotros lo que decimos es cualquier reforma profunda, y hacen falta unas cuantas en España, se tiene que abordar junto con el Partido Popular. Una razón obvia es que no se puede reformar la Constitución sin el Partido Popular. Y nosotros llevamos en el acuerdo dos reformas. Una exprés, que se puede hacer por la vía más sencilla, y otra agravada, que implicaría pues ya cosas de mucho más calado, con la disolución de las Cortes finalmente y tal. Nada de esto se puede hacer sin el Partido Popular, y nosotros lo hemos dicho. Y nuestro mayor respeto faltaría más por los 7 millones de votantes del Partido Popular y por la mayoría de sus cuadros. Hemos dicho, y lo ha dicho Albert Rivera desde la tribuna, que tienen ahí dentro gente muy valiosa, muy experta y necesaria. Pero no nos podíamos callar, ni debemos callarnos, algo que está en la mente y en la preocupación de mucha gente. La corrupción es el segundo problema español, por delante de la economía. Así lo dicen, así lo declaran los españoles.
Actualmente es mucho más difícil robar un euro que hace 5 años.
Posiblemente.
Porque se han reformado las leyes y se ha endurecido el Código Penal. Es decir, que durante esta legislatura de Rajoy seguramente es muy difícil encontrar a alguien que ha robado un euro. Los casos de corrupción son anteriores. Luego, el gobierno del Partido Popular sí sabe hacer cosas contra la corrupción, ¿o no?
Sí, el partido. Vamos a ver, es que yo no estoy criminalizando al Partido Popular. Nosotros no
hacemos el gobierno de Rajoy.
Nosotros no hacemos esas cosas. Nosotros
no le
ponemos cordones sanitarios a nadie. Pero creemos que si hay un momento en que la corrupción deja de ser anecdótica, eso que dicen puntual, que no está muy claro lo que es, deja de ser una seta que aparece de pronto, mira, una seta de corrupción, va, que se arranca la y fuera. Hay un momento en que es sistémica, o sea, hay un momento en que afecta a todo un entramado institucional en una zona de la geografía española. Oye, es que los 3 presidentes de diputación de la Comunidad Valenciana del Partido Popular están encarcelados. Es que tiene de 10 concejales, tiene 9 imputados, o investigados, como se dice ahora. A ver, aquí Son muchas setas, ya es que no son, no es normal.
Pero ¿eh? Si hacemos la analogía con el PSOE, eso que tú acabas de decir del PP en la Comunidad Valenciana, hacemos el mismo discurso en Andalucía.
Cuidado, es que nosotros cuando...
y estáis apoyando allí
nosotros,
a la Junta de Andalucía.
Cuando permitimos la investidura en su día de Susana Díaz, lo primero que pusimos sobre la mesa fueron medidas de regeneración y personas muy importantes del Partido Socialista. Dos expresidentes de la Junta de Andalucía tuvieron que dimitir, ¿eh? Que no les hizo ninguna gracia. Eso también es como arrancarle una muela a un partido y tuvo que arrancárselas. Y nosotros hemos propuesto las comisiones de investigación que se están llevando a cabo en el Parlamento de Andalucía y nosotros hemos citado a la presidencia, a la presidenta Susana Díaz en la comisión de investigación, pero aún así es que uno no puede decir con este partido, oye, un partido que representa a millones de españoles, tú no puedes decir con este partido no hablo, no quiero saber nada. Lo que tienes que mirar es, bueno, este partido que tiene tantos apoyos, que tiene tantos soportes, pues presenta una serie de problemas, hay entramados de corrupción, que eso es terrible, y entonces, ¿dónde están las responsabilidades? Pues mira, yo sinceramente no puedo encontrar responsabilidades en Pedro Sánchez por la corrupción de Andalucía, francamente. Sin embargo, es que el señor Rajoy lleva mucho tiempo ahí. Es que llevar mucho tiempo en un sitio cuando ha pasado lo que ha pasado, como mínimo te coloca en la culpa en vigilando.
A ver, preguntas cortas.
Dos preguntas muy cortas, Juan Carlos. Yo lo siento para
sí, llamarte, Juan Carlos, aquí se tutea,
no, por favor, no, favor. No me sale.
Aquí no podemos.
Me alegro. yo estoy de acuerdo con que el discurso de esta mañana de Albert ha sido probablemente el mejor. Obviando la brillantez del discurso de Rajoy, que es un gran parlamentario y ha hecho un discurso muy florido y que le ha quedado muy bien, pero yo creo que en términos de rentabilidad el mejor ha sido sin duda alguna el de Albert. Sin embargo, no sé si os da miedo que ese pacto con el Partido Socialista pueda espantar a esos 2 millones de votos, creo, más o menos, que dicen las encuestas que habéis podido recibir del Partido Popular. La primera y la segunda. Y la segunda, ¿tenéis miedo también a que después del día 5, suponiendo que no pase nada, que el día 5 que al final lleve a Sánchez a la presidencia del Gobierno, que todo es posible, si no sale la investidura, os dé, como se diría vulgarmente, una puñalada por la espalda y se vaya a hacer el pacto con otros?
Mira, nada de eso nos da miedo. Lo que nos da miedo es que en este país se destruya la clase media. Nos da miedo que la corrupción llegue a un punto en el que resulte insalvable. Nos da miedo que la justicia esté tan politizada. Nos da miedo la crisis ética, la crisis territorial. Nos da miedo la crisis territorial. Pero nada de lo que has citado, te lo digo sinceramente, no hacemos tacticismo. Y no haciendo tacticismos, hay un premio por parte de los electores. Ciudadanos viene de ser un partido que tenía 3 diputados en el Parlamento de Cataluña. Y en este momento tenemos 40 diputados en el Congreso de los Diputados, estamos en 12 comunidades parlamentos autonómicos, somos la primera fuerza de la oposición en Cataluña y estamos pues en 750 grupos municipales. Eso no se hace con tacticismo, se hace cuando en un momento dado tú estás cubriendo una necesidad que nadie más está cubriendo. Y creo de verdad que el hecho de haber desarrollado el músculo en Cataluña nos ha preparado para tener una idea de España que es constructiva, que es positiva y que por supuesto es ilusionante. Nosotros no concebimos una España que no sea ilusionante porque si no nos habríamos esforzado tanto en Cataluña por defender la idea de España.
¿Y cómo afrontaríais unas nuevas elecciones? ¿Serían perjudiciales para Ciudadanos o este pacto con el PSOE, incluso el debate de hoy, ha demostrado el voto útil, o sea que el voto a Ciudadanos es útil para intentar solucionar las cosas en España?
Pues mira, yo te digo de verdad, ni siquiera nos hemos planteado por un momento eso de dejar pasar el tiempo. Entonces, si tú no dejas pasar el tiempo, te tienes que poner a trabajar. Si tienes 40 diputados y no eres decisivo, por lo menos tu obligación es, con aquel que es el candidato, tratar de llegar a acuerdos. Todo el trabajo, en fin, que yo estaba en el equipo de negociación y os aseguro que ha sido tremendo. Todo ese trabajo que hemos hecho, lo habríamos hecho con el señor Rajoy o para que se invistiera al señor Rajoy si él hubiera dicho sí al rey de España. Es que le dijo que no. Y es que el señor Sánchez dijo que sí.
y por lo tanto la iniciativa política la tiene el señor Sánchez. Entonces, eso no es algo que se nos pueda reprochar a nosotros. ¿Qué se nos puede reprochar? No dejar pasar el tiempo, no sumarnos a esa teoría peregrina según la cual ni siquiera había que intentarlo porque el tiempo podía correr solo, y hacer una analogía con la Asamblea de Madrid de no sé qué año. Oye, no hay analogías, la Constitución deja muy claro cómo es el procedimiento en el artículo 99. Teníamos la responsabilidad y la obligación de llegar a acuerdos, vamos, llegar, de intentar llegar, y afortunadamente hemos llegado, que te aseguro que no ha sido nada fácil. Conseguir la supresión de las diputaciones de un partido que lleva tantos años y que tiene tantos intereses en el mundo local es muy difícil.
Yo iba por esa vía, por la vía positiva.
A ver, que toca Javier Redondo y luego Carlos, perdón.
Una valoración muy rápida, yo creo que el Partido Popular tiene más cosas que agradecer a Ciudadanos que reprocharle. O sea, que en ese sentido, en el discurso que está dando Girauta. Pedí dos preguntas muy cortitas. ¿Qué críticas al pacto con el Partido Socialista le han parecido más injustas o le duelen más a Ciudadanos? Y otra, ¿le incomodaría a Ciudadanos de alguna manera la abstención de Podemos?
Primera, tengo clarísimo qué es lo que nos ha parecido más injusto, porque además en eso hay unanimidad en el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, en la Ejecutiva de Ciudadanos y en la Dirección del Grupo Parlamentario. Las declaraciones de la señora Cospedal, nada menos que la señora Cospedal, que es una señora seria, ¿no?, diciendo que nosotros habíamos firmado un acuerdo que encierra dentro, o sea, que esconde el objetivo de un referéndum de independencia para Cataluña.
Eso lo dijo Chacón.
Eso lo dijo Carmen Chacón.
Carmen Chacón dijo dos cosas. Una que dijo tenía sentido porque lo dijo, digamos, se explicó, y dijo que en Cataluña también se iba a participar en un referéndum, igual que en el resto de España, que era el de la reforma constitucional.
Pero la primera parte de la frase, sí va a haber un referéndum,
bueno,
dijo.
Eso
se refería.
Eso, pues, se le puede acusar de haberse explicado mal, pero no de otra cosa. La segunda parte de eso es una cosa que ella dice comprometiéndola a ella, que es que ella opina que si no se aprobara ese referéndum en Cataluña, entonces habría que ir a un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Esta es la opinión de la señora Chacón. Yo, que estaba en el equipo negociador, te aseguro que no es la opinión del PSOE. Porque, vamos, es que más claro no puede estar.
Bueno, Chacón era del PSC.
Es que no olvidemos que son dos partidos distintos. Y no olvidemos que el PSC hasta hace un par de años defendía el derecho a decidir.
Bueno, está en la ejecutiva de Sánchez.
Los socialistas.
Sí, está en la ejecutiva.
Bueno, pero si tú se lo preguntas
directamente... Estaba sentadita en la primera fila.
Sí, pero ella no estaba negociando el acuerdo. Yo he estado negociando el acuerdo con gente muy seria del Partido Socialista, con José Enrique Serrano, que manda mucho, y que no es diputado, pero manda mucho, mucho, mucho. Con Antonio Hernando, que es el portavoz, con Rodolfo Ares, con Meritxell Batet, con Jordi Sevilla. Y ninguno de los negociadores, ni muchísimo menos Pedro Sánchez, y me consta, opina eso. Es más, no fue un problema que incluyeran los dos párrafos donde se dice que de ninguna manera se pone en duda y que se defenderá a ultranza la integridad territorial de España y el sujeto soberano, que es el pueblo español en su conjunto, y otro donde dice que no va a celebrarse ningún referéndum de autodeterminación. Así que si queda algún socialista o algún despistado que no se ha enterado, o si la señora Cospedal cree que esto esconde la intención de hacer un referéndum de autodeterminación, es como si yo la relaciono a ella pues con el chavismo, ¿no? Es una cosa verdaderamente delirante, ¿no?
Dime una cosa, ¿en las negociaciones no le habéis reprochado al Partido Socialista su veto de saque a Rajoy? Porque claro, sin el Partido Socialista, Rajoy no puede hacer nada.
Bueno, digamos...
Le veta, pero es que no le da ni un café, vamos.
Digamos que en el...
¿Ha habido un reproche vuestro a eso?
No, ha habido, no, porque ¿cómo vas a reprochar algo que es una decisión de partido?
Pero si le reprochas a Rajoy que no vaya a la investidura.
Cuidado.
A sabiendas de que es clave el Partido Socialista.
No se lo reprocho. Lo que digo es que si él se inhibe en ese momento... Él está dando la opción a que otro no se inhiba. Es que esto, de verdad, yo pido, no te lo pido a ti, lo pido de manera retórica.
No, claro, claro.
No retórica, lo pido en serio. Pídelo. A todos los oyentes. Sí. Es decir, vamos a ver, que lo institucional y las formas democráticas y los cauces y procedimientos constitucionales son muy importantes. O sea, que esto, cuando uno le dice al rey no, y viene otro y le dice yo sí lo voy a intentar, señor, este señor te gustará
o no que haya pasado eso, pero este señor tiene la iniciativa política e institucional. Y luego pasa lo que pasa, que lo que se visualiza y lo que hoy la gente ha podido ver en las pantallas de televisión es que mientras se discutían cosas tan serias como la unión de todos los españoles, como la soberanía del pueblo español y como la imposibilidad de ningún proceso de independencia, quienes defendíamos eso eran, por un lado, el Partido Socialista Obrero Español, por otro lado, Ciudadanos, y quienes se oponían era Podemos y todos los grupos separatistas.
Les incomodaría
y el Partido Popular estaba ausente de ese debate porque no va con ellos. Y es muy grave que no vaya con ellos algo así. No va con ellos, ¿por qué? Porque se ha apartado este proceso y lo que quiere es que corra el tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Nos hibernamos todos dos meses más?
A ver, Carlos.
Sí, muy brevemente. La salida de Rajoy, no digo que Ciudadanos conspire para que se vaya, porque evidentemente ya lo ha explicado claramente Juan Carlos Girauta, la salida de Rajoy favorecería un acuerdo Ciudadanos-Partido Popular. ¿Todavía es posible?
Que, de verdad, o sea, me lo podéis preguntar...
incluso en catalán.
Con el subterfugio que queráis, pero nosotros no le diremos al Partido Popular que tiene que...
Vaya hora de tertulia que llevamos.
Que cambiar a Rajoy.
Bueno, bueno, sin Rajoy. ¿Se puede acercar a ese partido?
Vamos a ver, nosotros vamos a hablar con el Partido Popular y si no hemos podido hablar largo y tendido con el Partido Popular es porque este no ha querido. Porque han considerado que había que empezar a hablar después de que fracasara... entre comillas, que fracasara Sánchez en su intento. Es que los fracasos aritméticos, cuando todo el mundo sabe que van a suceder, son fracasos relativos, porque a lo mejor resulta que, como todo el mundo sabe que te vas a 130, pues cuando te vas a 130 no es la noticia. La noticia es, a lo mejor, la cantidad de cosas que se han dicho ahí. La noticia es, a lo mejor, el modo en que Antonio Hernando ha cerrado toda puerta posible de entendimiento con Podemos en su intervención final, que ha sido durísima. Y a todos aquellos que iban advirtiendo, oye, que los de Ciudadanos sois unos pardillos, ¿cómo nos llamaba el otro? Hernán Pichones. Pichón. Sois unos pichones, sois unos pardillos, sois unos ingenuos.
Hoy sois la naranja mecánica.
La naranja mecánica creo que es de Pablo Iglesias. Nosotros todos estos insultos los recogemos y los reciclamos y luego son muy útiles. Esto pasa como cuando hay palabras que se acuñan Naranjito. Pensando en denigrar a otro y luego resultan tremendamente poderosas en el sentido contrario, ¿no? O sea,
facilita y corta. Cuando habléis con el Partido Popular, ¿partís del documento que habéis firmado con el candidato Sánchez o con el documento primero que pasasteis a los socialistas para abrir la mesa de negociación?
O con el documento del PP.
La cantidad de... el documento del PP son 5 ítems. O sea, eso es un documento que todo lo que contemplan los 5 ítems está contemplado en el acuerdo y desarrollado. Pues si tenemos 200 propuestas acordadas con el Partido Socialista, lo más lógico parece decir, bueno, vamos a ver, señores del Partido Popular, ¿qué no les gusta aquí? ¿Qué les gusta más? ¿Qué añadirían? ¿Qué quitarían? Y hacer un poco ese papel que ha sido tildado también por el señor Hernando, pero el otro, Rafa Hernando,
sí,
de correveidile. Además de pichones, somos correveidiles. Bien, ni correveidiles, ni mediadores, ni nada. Lo que somos es gente que quiere que España se ponga en marcha de una vez y que para que se ponga en marcha tienen que estar los tres partidos constitucionalistas de algún modo implicados.
Por ejemplo, con la abstención del PP este viernes.
Por ejemplo.
O sea, tú le pides al PP que se abstenga.
Por ejemplo, sería una muestra de patriotismo. ¿Y sabes por qué lo sería?
¿Por qué?
Porque si resulta que Podemos representa el peligro que representa para el Partido Popular, que no le falta razón, ¿eh? Pero ellos han hecho mucho hincapié y le han puesto mucho acento al peligro que representa, tiene la ocasión de oro para evitarlo.
¿Y la ascensión del PSOE sería también un acto de patriotismo, un pacto PSOE-PP-Ciudadanos?
En el caso de que no hubiera pasado palabra a Rajoy, claro, sí, que sería un acto de patriotismo.
O sea, que tu petición, Ciudadanos, le pide al PP que se abstenga este viernes.
Ciudadanos le pide al Partido Popular que se abstenga este viernes por una razón muy sencilla. Si ha pasado palabra, si otros que son constitucionalistas y que son los dos partidos con los que él ha dicho que quería formar gobierno, si resulta que han logrado este acuerdo, oye, ¿no es preferible eso y que España se ponga en marcha al riesgo de unas nuevas elecciones donde a lo mejor sucede todo aquello que ellos, contra lo que ellos han estado advirtiendo. Es que esto parece como lo de Cassandra, pero no lo evita.
Le quedaba encargollado un final y tenemos que terminar.
Y no convendría quitar de ese pacto que habéis firmado con el Partido Socialista, no digo todas, pero alguna de las derogaciones incluidas sobre toda la política que ha hecho, sobre todo la económica en los últimos 4 años,
no,
para que el PP pudiera abstenerse.
Mira, te digo una cosa, es que eso depende de cómo lo cuentes. La palabra derogación no aparece en esos lugares donde los... Donde,
reforma local...
No, nosotros, por ejemplo, vamos a ver, cuando se dice...
11, paralización...
Estoy pensando en la... Sí, pues, laboral. Se va a derogar la reforma laboral del Partido Popular. Y esto lo ha dicho durante unos días el Partido Socialista, pero ellos pueden decir lo que quieran, pero en el acuerdo, o sea, lo que vincula es el acuerdo. El acuerdo está escrito. Búscame en el acuerdo la palabra derogación.
En la reforma local está la palabra derogación.
Sí, bueno, sí, pero ahí no está. Y no está en otro punto donde también se ha hablado. Sí, en el tema de la LOMCE. Allí, hoy, el señor Sánchez ha utilizado la palabra correcta, que era paralizar. Es decir, lo que
está... Es que en el acuerdo pone paralizar.
Claro.
Paralizar lo que falta del calendario de la LOMCE.
Claro, porque nosotros somos partidarios de un gran pacto por la educación. Y a mí me parece que la gran reforma de la educación es algo que hasta el Partido Popular reconoce que se tiene que hacer. Y lo han reconocido abiertamente. Entonces, lo que se ha dicho es, hombre, no se deroga porque si se deroga nos vamos al sistema que había antes y no ganamos nada. Paralizamos la aplicación, nos tomamos medio año, pero si hace falta nos tomaremos más para conseguir ese gran pacto que satisfaga al menos a la mayoría de los representantes del pueblo español, ¿no?
Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos, que ya son las 10:20, ¿desde qué hora estás aquí?
Pues desde las 8 de la mañana.
Desde las 8 de la mañana. Bueno, ya mañana, de, mañana.
Pensaba que no te había sido.
La última. Podemos tiende la mano al PSOE, lo está haciendo en estas horas. ¿Teméis que el PSOE os haga la jugada contraria que le hizo el PSOE a Podemos? En la sala de al lado me voy, pacto con el otro.
No. No, y además
digo de aquí al viernes, ¿eh?
No, en el sentido de que digan este acuerdo ya no vale y ahora me hago otro.
O que os cuelen a Podemos en el acuerdo.
Bueno, si cuelan a Podemos en el acuerdo será una noticia felicísima, porque querrá decir que Podemos ha renunciado al derecho de autodeterminación de eso que llaman los pueblos de España, que acepta que no se van a gastar 196.000 millones en 4 años, que acepta que estamos en el euro y queremos seguir estándolo y que no estamos pensando en mecanismos para marcharse del euro. Claro, sería una reconversión, sería como Saulo cayendo del caballo camino de Damasco.
Pues no lo descartes.
Lo
sí.
celebraríamos.
No lo descartes. Pues sale llegado al poder.
Si esa ha cambiado el CNI.
Y besos en la boca.
Bueno. Girauta, gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias
siempre.
Por estar en la linterna de la COPE.
Hombre,
que te vaya bien.
Sabes que me siento como en casa.
Lo sé, ya sé. Sí. Adiós, Girauta.
Hasta luego.
Hasta la próxima. Hemos encendido la linterna a las 7 aquí en el Congreso de los Diputados, al lado de la Sala Constitucional, donde estamos aquí, pues eso, haciendo radio, contando lo que está pasando en el hemiciclo y en los alrededores y en los pasillos. Por aquí están pasando representantes de todos los partidos. Y esta parte de la linterna, que va a llegar hasta las 10, con Federico Quevedo, Javier Redondo, Carlos Sánchez, Ángel Collado, Javier Fernández Arribas. A ver, conclusiones, una vez escuchados todos los portavoces, lo que venimos aquí analizando y preguntando. Por ejemplo, Carlos, el viernes, sin sorpresa, estamos en campaña electoral.
Y yo creo que estamos en campaña electoral. Aquí la cuestión es que en el mejor de los casos, que saliera la investidura, no se garantice la gobernabilidad del país. Yo creo que uno de los agujeros de lo que comentaba la Girauta es que pedir la abstención del Partido Popular ahora para que gobierne Pedro Sánchez no resuelve los problemas. Resuelve simplemente que tenemos un jefe del Ejecutivo, pero el país sería ingobernable. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ir a un proceso de pacto entre las grandes fuerzas para sacarlo adelante.
Javier, Redondo.
Pues el Partido Popular dijo en su momento que sin el PSOE no salen las cuentas, y el Partido Socialista, o yo creo que la mayoría de los españoles, esperamos que el Partido Socialista diga que sin el PP no salen las cuentas. De aquí al viernes, desde luego, no se va a producir la investidura de Pedro Sánchez.
A ver, Federico.
Hombre, manteniendo ese punto de lo que puede ocurrir, de improvisación de aquí al viernes, de imprevisto de aquí al viernes, que puede ocurrir cualquier cosa, y has visto esa mano tendida de Pablo Iglesias, aparentemente el viernes va a haber un resultado muy similar al de hoy, y vamos a un periodo de 2 meses de nueva incertidumbre sobre lo que puede ocurrir y que pueda acabar en unas elecciones o pueda acabar en otro tipo de pacto.
Javier Fernández Arribas, a ver.
Pues yo pensaba ver qué le hubiera parecido a mi madre o a cualquier ciudadano normal de España todo esto, y si ha servido para algo o no. creo que sí, que cada uno se ha retratado y que cada uno más o menos ha mostrado sus intereses y que, en definitiva, a donde vamos es a elecciones, porque ahí las fuerzas que realmente pueden decidir están muy enrocadas, a no ser que en este caso el Partido Socialista cambie radicalmente su actitud hacia el PP.
Bueno, hemos asistido a la apertura de la precampaña, pero yo creo que esto estaba cantado desde el día 23 de diciembre, que el señor Sánchez comunica a Rajoy que no estaba ni dispuesto a hablar con él. Y a partir de ahí todo es un paripé, todo es un perder el tiempo. No ha habido más que oír y ver incluso las caras de los principales contendientes. No hay ningún margen para el acuerdo. Por supuesto para el viernes, pero aviso. A partir de la semana que viene habrá más rondas de negociaciones, más ruedas de prensa, más intercambio de documentos, y el que va a empezar y va a abrir fuego es el gobierno del llamado en cambio de la izquierda, que no se nos olvide.
De la jornada de hoy, y después de escuchar a los invitados que hemos tenido, Carlos, está claro que si ha habido heridas, sobre todo han sido entre el PSOE y Podemos, y entre el PP y Ciudadanos, ¿no?
Ahí me ha sorprendido mucho
el PP ataque, y el PSOE, bueno, el ataque, yo creo que están acostumbrados.
Ahí me ha sorprendido
y,
mucho.
Y no se han hecho herida, ¿no?
Y me ha sorprendido mucho, y creo que tiene alguna lectura más allá de las palabras, los ataques, no sé si llamarlo ataques, pero las descalificaciones muy directas de Albert Rivera hacia el presidente Mariano Rajoy, el presidente en funciones Mariano Rajoy. Creo que eso viene a indicar de alguna manera que Ciudadanos estaría dispuesto a pactar con el Partido Popular. Tendrían 163 diputados, sí, que si la aritmética tampoco falla, como decía Carolina Vescanza, son más que 161, 163, sin el candidato Mariano Rajoy. Yo creo que es el tapón ahora mismo para que haya un gran pacto del centro-derecha.
Yo creo que lo contrario, yo creo que el tapón es el señor Sánchez, que se limita. Además, si es que no vale, es que con 163 tampoco se gobierna. Sigue sin ser una mayoría de gobierno.
Pues la mayoría de gobierno país, son 100. Si no somos capaces de gobernar con 163.
Hay pocas leyes que se hayan aprobado con menos de 163 votos en contra. Es decir, que es que estamos hablando de cifras de oposición, no de gobierno. Es que las leyes orgánicas, bueno, ya no vamos a hablar de la reforma de la Constitución, es que requieren 166 diputados. Es decir, que no hay posibilidad de gobierno si no hay un acuerdo Partido Popular-Partido Socialista. Que los Ciudadanos lo hacen muy bien, el protagonismo, pero no pintan nada. Es decir, su obsesión, desde que concurrieron a la campaña, es cobrarse la cabeza de Rajoy, pero de momento el PP ha decidido que Rajoy debe seguir en su sitio, porque además eso tampoco le va a dar más de los 123 escaños que tiene ahora. Y en eso estamos desde el día 21, y por eso estamos abocados a unas elecciones, salvo que Pablo Iglesias decidiera en su momento darle el poder a Pedro Sánchez. Por lo que hemos visto hoy, no parece inminente.
No parece.
Pero que le podrá trastear o torear en las próximas semanas unas cuantas veces, seguro también.
Que el hecho de que Rivera haya apuntado hacia el partido, bueno, hacia Rajoy, no hacia el Partido Popular.
Sí, es un matiz importante.
Claro, sí, es que es a Rajoy. Y que Iglesias haya apuntado hacia el PSOE, no hacia Sánchez.
Correcto.
O sea, es justo al revés.
Sí, justo,
claro,
al revés.
Uno apunta al líder, otro apunta al partido. Uh-huh. Nos indica claramente que estamos en campaña electoral.
Sí, además ocurre una cosa, y es que cuando los demás partidos ponen tanto empeño en ir a por el líder del otro, se suelen cerrar en banda, claro, es decir, el otro. Es decir, en el PP ahora mismo lo que hay es una reacción de cierre de filas con Rajoy, precisamente por los ataques o por los
ha quedado, vamos.
Claro, injerencias externas, ¿no?
Claro, sí, evidentemente.
Rivera habla por quien habla, él habla,
claro,
por sí mismo.
Eso tiene bastante sentido. Yo puedo estar de acuerdo contigo, porque además lo he escrito. Es decir, creo que para... Pero creo que tendría que ser los dos, no solo Rajoy. Es decir, que precisamente para facilitar ese acuerdo entre los dos grandes partidos o ese acuerdo a tres, los que bloquean son los dos, son Sánchez y Rajoy. Pero
yo me refería a un pacto de solamente Ciudadanos y...
No, pero para que saliera adelante tenía que tener la abstención del PSOE, con lo cual ese pacto, que sería un pacto de tres en cualquier caso, tendría que ser sin los dos líderes de los dos grandes partidos. Yo que creo que es lo que mucha gente ansía. Sin embargo, me da la sensación de que no se va a producir, desde luego, mientras sigan Rajoy y Sánchez al frente de cada partido. Y hoy por hoy, después de tanto empeño de otros en llevarse por delante Rajoy, me da a mí la sensación de que en el Partido Popular no están ni de lejos.
Si alguien tenía alguna duda, claro, dentro, que según lo que todos sabemos, dentro del PP, pues no había demasiado movimiento para mover la silla a Rajoy.
No, nadie se atreve.
Otra sí, cosa desde es lo que fuera, luego dicen, sí, ¿eh? Desde fuera. Luego lo que, sí, exacto. Luego claro. Lo que luego dicen. Pero me da la impresión de que los que lo decían ya ni lo van a decir. Pero,
si hay convocatorias de elecciones, ya veremos.
Vamos a
¿tú
ver,
crees?
Ya veremos.
Vamos a ver, pero será una cuestión del propio Rajoy en todo caso. Será él.
Dependerá de Sánchez. La única pieza que se podría mover.
Ahí va yo. Yo creo que
el tablero es que Sánchez se vaya.
La situación interna dentro del Partido Socialista, yo creo que es la que podemos ver que se puede variar en los próximos días, sobre todo porque la posición de Pedro Sánchez estaba condicionada por la ambición de Susana Díaz, que muchos socialistas en Andalucía te confirman que ella quiere venir ya a ocupar la Secretaría General y podría ser la próxima candidata del Partido Socialista en unas próximas elecciones. Entonces, eso está removiendo y mucho la situación interna. Que ahora Pedro Sánchez, por las caras que ponéis, pueda haber salido reforzado o no, ya veremos. Pero yo sí creo, y lo sé porque me lo han contado en el Partido Socialista, que Susana Díaz quiere quitar de en medio a Pedro Sánchez y esa es una variable muy importante.
Pero después de las elecciones, no te olvides de una cosa. Si Pedro Sánchez no ha llegado a un acuerdo con Podemos, es a cambio de mantenerse vivo en el Partido Socialista.
Yo también creo que el Partido Socialista es que con Susana Díaz tendrían un 10, un 12% de votos.
Bueno, y el PSOE con Cristina.
Y quizás el PP con otro candidato. Porque no se pase el día del discurso de Rajoy, que mañana será historia, a mí que me ha parecido un... El elogio está el reproche. Es decir, me ha parecido el discurso de Rajoy un discurso soberbio respecto de la reivindicación de lo que es la mayoría parlamentaria y los votantes. Ahí le hago el reproche. Eso antes. Porque cuando ha dicho textualmente nos mantiene erguidos, digamos en el no, el respeto a nuestros electores... Sí. Eso antes, porque sus electores han estado completamente desguarnecidos e indefensos ante el cordón sanitario que se ha extendido a la sociedad.
El cordón sanitario que se ha confirmado hoy y al cual se ha sumado el señor
que no
Rivera.
Que no ha caído de al Parlamento.
El análisis
estaba
de Rajoy
antes,
de
no ha
cuando
defensa.
Le recibe el rey de que todos le van a votar en contra era absolutamente cierto. Incluida otra segunda versión de la derecha que dicen que es Ciudadanos.
Y un comentario algo que decía antes Ángel Collado. A mí me produce cierta frustración que después de los cambios políticos que se han producido en España en los últimos años, con un nuevo mapa político en el Parlamento, solo se pueda gobernar por mayoría absoluta. Es decir, creo que esa cultura del pacto
de la cultura
de
antes,
Juan Carlos Girauta, creo que es muy importante. Y lo hemos asumido los políticos, los periodistas y en general mucha parte de la opinión pública.
Por eso es tan
solo
importante,
se puede gobernar por mayoría
porque
absoluta.
Ciudadanos.
Es tremendo.
Por eso es importante.
El afán revisionista de la izquierda cada vez que llega al poder es que ha subido un escalón en esta ocasión. Es decir, que el programa de gobierno de esta izquierda que quiere venir con el programa de gobierno de la nueva emergencia del centro-derecha, o que se llama de centro, resulta y consiste en la derogación de lo que ha hecho un gobierno durante 4 años. Eso no lo hizo Aznar, ni lo hizo Rajoy. Ahí está, además, la ley de memoria histórica, que no ha sido derogada porque no quiso derogar al señor Rajoy, porque no la acusaran de revisionismo.
Eso es así. Pero escúchame, yo no estoy de acuerdo contigo en una cosa. Ciudadanos no estaban en No a Rajoy.
Exacto.
Eso no es verdad.
¿Ah, no?
No. Y de hecho, la prueba de que no es verdad, déjame que te la diga, es
pero
la propia...
La operación
que te la diga.
Es que Rivera pedía la cabeza de Rajoy y que se pusiera cualquier otro, ¿te recuerdo?
No. Digo, el no a Rajoy me refiero en el no... Que no estaba en el no al pacto con el Partido Popular. Y la prueba de eso es la propia carta que le escribe Mariano Rajoy a Albert Rivera la semana pasada, en cuyo último párrafo le recuerda... Te dice textualmente, yo te propuse entonces en aquel encuentro el 23 de diciembre, te dije que había que hacer un gobierno de gran coalición entre los tres, cosa que tú asentiste o algo así, no me acuerdo textualmente. Y le dice, y yo te agradecí enormemente. Quiere decir eso, que en aquel momento Albert Rivera sí estaba ya a favor del diálogo entre tres. Si el Partido Popular en ese momento hubiera abierto un periodo de diálogo y de propuesta de reformas con Ciudadanos, a lo mejor la cosa habría cambiado.
Pero sin el PSOE,
no lo hizo, pero se cruzó de brazos.
Sin el PSOE eso estaba absolutamente ¿pero qué ha hecho muerto.
Pedro Sánchez, pero, no, ya, bueno, si ha venido aquí solo con Ciudadanos.
En esa carta,
vamos a ver, pero entonces la investidura hubiera sido un martirio. O sea,
no,
con el tema de la corrupción, sin que se presentara el programa de gobierno de Rajoy,
porque
era
ha sido
de Pedro
todos contra
Sánchez,
él hoy, pero no hubiera sido todos contra él. Bueno, ya no, vale, hubiera sido contra 163.
Estamos hablando de lo que podría haber pasado. Lo que sabemos es lo que va a ocurrir el viernes, y es que va a ser rechazada la investidura de Sánchez, y que el lunes se reparten cartas otra vez.
Cuidado,
Yo os agradezco el rato que habéis pasado aquí a lo de la linterna. Vosotros que sois de la linterna, de la cadena COPE, Feiko Quevedo, gracias. Buenas
noches. A ti.
Adiós, doctor Redondo.
Hasta pronto.
Pasan a la historia tus preguntas, a Carolina descansa. Ya lo sabes, doctor.
Entre profesores ya sabes.
Ya sabes lo que pasa. Adiós, Carlos Sánchez.
Adiós, buenas noches.
Adiós, Ángel Collado.
Adiós, buenas noches.
Adiós, Javier Fernández Arribas.
Un placer, buenas noches a todos.
Está la linterna encendida hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Aquí vamos a seguir en esta emisión que estamos realizando. De momento hasta las 11 por COPE.es y por la aplicación móvil de COPE, luego a las 11 ya también en la radio cuando termine el tiempo de juego, y hemos retrasado durante unos minutos la habitual cita con Ignacio Camacho, que es a las 9 de la noche, pero tenía ganas Ignacio de estar también en este especial de La Linterna, por supuesto con su aportación diaria, que vamos a escuchar a continuación. A esta hora de La Linterna, el comentario es de Ignacio Camacho.
Esto no ha acabado. Solo ha concluido la primera fase del primer acto. Una vistosa función de notable altura y gran intensidad dramática, pero que no deja de ser un espectáculo. En el teatro las heridas son de mentirijillas y los puñales de atrecho. En el debate de investidura ha habido ciertamente algún encono sobreactuado, pero más allá del desencuentro irreversible entre Sánchez y Rajoy, conviene no dejarse entusiasmar por el ímpetu de los diálogos. La confrontación múltiple de hoy puede acabar con reconciliaciones de efectividad populista. Y cuando anda por medio el poder, los muros de desencuentro político, aunque parezcan pintados con cal viva, suelen estar construidos con ladrillos de cartón piedra.
Enseguida a las 10, 9 en Canarias, en La Linterna, noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
Especial investidura.
COPE. Estar informado.